sabes de lo que estoy hablando?
¿De informática?
¿Te gustaría saber lo que es? El software privativo nos rodea. Está por todas partes. Incluso ahora, en esta misma habitación, puedes verlo si miras por la ventana o al encender la computadora y el celular. Puedes sentirlo cuando vas a trabajar, cuando vas a estudiar, cuando pagas tus impuestos. Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad.
¿Qué verdad?
Que eres un esclavo, Neo. Igual que los demás. Naciste en cautiverio. Naciste en una prisión que no puedes ni oler, ni saborear, ni tocar. Una prisión para tu mente. Has de verla con tus propios ojos. Esta es tu última oportunidad. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creer. Si tomas la roja, te quedas en el país de las maravillas y la oveja electrónica te enseñará hasta dónde llega la madriguera de los conejos. Recuerda, lo único que te ofrezco es la verdad. Nada más. Escúchame.
Esto es la oveja electrónica.
Así es. ¿Cómo andas, José?
Bien, ¿y vos, tal, Adrián?
Hola. Bien, más, ¿no? Cada vez más gente en el estudio. Está ¿sí? bueno eso, ¿no? Estamos con Sebastián, con Adán y con
Gabriela.
Bueno, ¿cómo vas, José?
Todo bien, che, tranquilo. Un poco cansado como todos los jueves. Ya sí, cuando no, llego acá sea, ya estoy
la vida del profesor es muy jodida.
Venir de la luz, ¿no? Es difícil, ¿eh?
No. Si vengo, tardo 40 minutos
en auto.
Son
los alumnos que te desgastan, ¿viste?
Después todo, se quejan como ahí, siempre, ahí, lo dicen todos.
No, ¿vos sabés qué? Anoche hacía una cosa rara. Estaba por un lado viendo tele y viendo Susana y vi que hacía propaganda un navegador huevo. Por lo menos eso me pareció. Que
fue... ¿Susana? Sí. ¿Y qué?
Yo lo estaba buscando en internet y no lo encontré. Pero la semana que viene te juro que lo voy a mirar porque era rarísimo ver que Susana hable de un navegador rápido.
Pero dije, ¿ella hablaba directamente o salían publicidades? De
no, estaba...
Los inserts.
No sé por qué estaba Susana en la tele, no sé por qué estaba la tele, pero...
Pero a ver, ¿no lo habrás soñado? ¿Te habrás tromado algo y lo escuchaste?
No, un miércoles es raro que esté en ese estado. No, no.
Menos mal, yo iba a decir que estaba consumiendo alguna droga, no sé, algún efecto.
Yo también.
Antes de entrar me estabas hablando de que de un problema de filtrado de correos.
Sí, mira, es loco, ¿no? Porque siempre le tiramos ahí palos a Google, que nosotros somos el producto y qué sé yo. Y me entero por el partido pirata que vos pones ciertas palabras o ciertos sitios web en tu correo y no pasan directamente.
O sea, esto quiere decir que filtra, digamos, filtran la información, ¿sí?
O sea, cuando deciden qué correo pase y qué correo no. Bueno, eso sí, hablamos que hace un tiempo pusieron una página principal que para protegerte más, como que iban a mirar con más detenimiento los correos que recibías y que mandabas, qué sé yo. Pero ahora saltó en un montón de lugares amarillistas, como los que veíamos atrás y no tanto. Que vos pones cosas relacionadas a problemas que hay en las calles de Wall Street y directamente tu correo es como que se desvanece en el aire.
¿Pero a quién están protegiendo? No entiendo.
A nadie, a que vos quieras decir, mirá, está la cana acá metiéndole goma a un tipo en la esquina de mi casa y vos lo querés mandar por mail y no podés.
Digamos, te están censurando de por sí, ciertas cosas de por sí, vamos a decir.
Claro, esa es la idea. ¿En realidad es?
Porque yo tenía entendido también con Google Earth que, bueno, desde hecho, si yo quería ver, por ejemplo, desde el satélite, el Pentágono, ciertas zonas de Nueva York o Manhattan, ahí, imagen en blanco, censurado, no te dejamos ver.
Bueno, igual vos sabés que hay un radio de 20 manzanas que tirás bombas ahí y rompes el Pentágono. Pero esto es más loco porque es como que vos hablás y te dejan mudo.
Además, no es una censura con algún objetivo, es como que censuran... Cualquier sí, cosa,
es que
no además, que censuran algo en particular.
Es que vos no sabés si, por ejemplo, te enterás porque, bueno, hay gente que dice, uy, mandé un correo y no llegó, y mandó otro y no llega, y mandó otro y no llega, y bueno, te das cuenta que hay algo en el medio que no anda y que sos vos y el correo.
Bueno, pero justamente hablando de esto, es que creo yo, digamos, y esto no va para el público en general, sino también quizás también para gente que sabe un poquito más de cuestiones informáticas, que... Aún los estudiantes de computación, los estudiantes de ingeniería, en informática, todas estas cosas, ¿sí? usan todos estos servicios gratuitos a través de internet, a través de un webmail, ¿sí? Como fuera, no sé, Gmail, Yahoo, o cualquier Hotmail, cualquiera de estos, el que vos quieras. Hay algunos que son más lindos, otros que son más feos, algunos te espían más, otros te espían menos, otros te ponen publicidad de lo que vos estás escribiendo, otros capaz que te la esconden un poquito más, digamos, pero algunos te dejan tener las conversaciones organizadas por hilos de conversación, te ponen listas de manera, te ponen, digamos, carpetitas de manera automática para la lista de correo, yo qué sé, cada uno tiene sus pros y sus contras de esto. Ahora, es muy difícil, y yo lo digo porque, digamos, doy clase también en una universidad, en carrera de informática, que los pibes usen programas en sus computadoras para leer los correos electrónicos, ¿sí? O que tengan un cliente en su propia computadora, es algo raro, ¿sí? Es más, no lo hacen.
Es que ahora es como que no hay necesidad. O sea, yo cuando empecé con internet sí tenía necesidad, porque la hora, creo que estaba 5 pesos la hora de teléfono, y era así, me bajaba en 2 minutos los correos, los respondía y después a la noche me conectaba y los mandaba todos juntos.
Eso por un lado, y por otro lado es que las personas tenemos la potencialidad y las habilidades necesarias para poder hacer que nuestros correos electrónicos no sean filtrados por ninguna empresa de estas, ¿sí?
Sí, aún a pesar de usar servicios que te espían o que, digamos, pasan por máquinas que uno no tiene tanta certeza. Entonces, de decir, que hay atrás, ¿no?
Y no es algo tan jodido de poder hacer, no es que uno tiene que ser un...
el hacker ahí, viste, como...
claro, que te persigue la gente, que te persigue la policía por la calle y vos te vas escondiendo y abrís la computadora, te conectás... No, no es así. O sea, entonces, uno puede...
No es lo que nos muestra Hollywood, señores.
O sea, uno fácilmente puede sacarse un... no sé, si usás, por ejemplo, vos podés usar GPG, que es un para firmar digitalmente y encriptar correos electrónicos. Y si las dos personas en los dos extremos tienen ese tipo de vamos a llamarlo, de tecnología, tus correos electrónicos no los puede espiar nadie, en principio, ¿sí? Entonces, no hay formas, no es que esto es un delirio imposible de hacer, es una cosa que te lleva 5 minutos configurarlo en tu computadora.
Sí, es que además hay agregados para navegadores que vos, por ejemplo, usas Gmail y automáticamente te... firma los mensajes, entonces el que recibe sabe que sos vos el que manda y a su vez está encriptado y no tenés que hacer nada loco.
Así que bueno, y eso también es un tema bastante, para misma la gente que se dedica a la cuestión informática, es un tema como bastante que no se habla en la facultad ni te lo enseñan. Esto es como las cosas dentro de las universidades y dentro de las cosas que uno aprende o no aprende en las facultades, hay un montón de cosas que uno no las aprende. Sí, así de simple, este es uno. Otra de las cosas que nunca nadie aprende en la facultad es, por ejemplo, a hacer ingeniería reversa, por ejemplo, de archivos compilados.
Sí, por ejemplo, te mandan un virus y querés saber qué hace.
Bueno, esas cosas en la universidad no se tocan, son temas...
No necesariamente tiene que ser un virus.
Sí, en realidad ya sé, lo puse como el ejemplo
muchísima,
por ahí.
Muchísimas de las cosas que uno descarga diciendo, es lo más seguro, estoy descargando desde google.com. Y uno termina encontrándose con que te llega publicidad muy dudosa, donde dicen, ¿por qué están llegándome cosas que yo estaba buscando previamente? O cosas por el estilo.
Pero igual ese tipo no las esconden, o sea, estas empresas, digamos, no esconden que ellos leen tus correos electrónicos para ponerte publicidad.
No, incluso no. Lo dicen en el término de uso.
Pero claro, el tema es que por ahí vamos a escuchar un poco más esto de que vos querés mandar algo y no podés, y después por ahí te encontrás que, bueno... en base a que miran tus correos, deciden vos sí, vos no. Y también algo, ahora, insisto, ahora no voy a poner, pero en México, en la frontera, por usar esto de nombres reales, que es lo que hablamos hace 2 semanas, que te obligaban a usar nombres reales, los cárteles de droga empezaron a colgar gente de un puente. Por en base a los comentarios que ponían en las redes sociales.
Ah, mira qué bueno.
Así que, sí, medio fulero esto, no tener privacidad. Medio bastante. Vamos a escuchar 2 temas. Mira, vamos a escuchar a Blind Jimmy Lepper haciendo el scat de Star Wars, y después vamos a escuchar algo más normal, a los Blues Brothers haciendo Pink.
Let's go back, let's go back. Hey, pop, do pop, do pop, do pop, do pop, do pop, bow. Hey, waddy, waddy, do pop, do pop, do pop, do pop, pop, do pop, bow. Me, man, and I choose to pop, pop, do pop, do pop, do pop, bow. Hey, pop, re pop, re pop, 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 pop. Obi 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 obi.
La oveja electrónica calza zapatos de Solar. Software libre Argentina. www.solar.org.ar.
Che, ¿qué paquetes que son esos zapatos?
Sí, son de Solar.
H2O, agua.
¡Apagar!
¿Cómo?
Usted es una pirata de la química.
¿Te imaginas un mundo con la química y la física privatizadas? Y que los inventores de cada fórmula te cobraran cada vez que las usas.
El conocimiento nos pertenece. No tiene precio ni dueño. Por eso...
¡queremos software libre!
Y tener la libertad de distribuir copias del programa informático, con lo cual puedes ayudar a todo el mundo.
Usa software libre. Infórmate en códigosur.org.
Seguimos en la oveja electrónica. Bueno, si quieren pueden entrar a nuestro sitio de internet, ovejafm.com.
Así es, una vez al mes miramos los correos, quizás los contestemos a fin de año para Navidad como regalo a nuestros oyentes, como un mimo. Y ahora vamos a hablar con nuestros invitados. ¿Quieren hablar?
Exactamente, estamos con Adán Nauri, ¿no?
Exactamente, buenas noches a todos los oyentes.
¿Sos integrante de La Fuente, me dicen acá?
Claro, La Fuente es una agrupación estudiantil que sería la presidencia del Centro de Estudiantes durante este año y durante 2 años atrás. Y bueno, estamos con un montón de proyectos para poder comentarles, para que se prendan y para que se informen. No solamente para la materia informática, sino también para toda disciplina.
Sí, fuera del aire me contabas o nos estabas contando que hay un proyecto que se llama UniWiki. Hay una especie de enciclopedia libre estilo Wikipedia. ¿Qué significa eso? ¿Qué es?
Es una enciclopedia colaborativa donde todos pueden colaborar sin importar quién sea. Toda persona que tenga un poco de conocimiento puede decir, bueno, voy a aportar mi granito de arena de conocimiento público, sin que haya una moderación absolutista, sino que uno comenta, el otro dice, mira, me gustó lo que hiciste, y van todos publicando y poniendo. La idea es que trate de englobar todas las disciplinas, por lo menos de la Universidad Nacional de La Plata, y que luego se haya propagando. No solamente el área informática, sino cualquier disciplina. Y no importa que sea de la universidad misma, sino que si uno quiere hablar de algún tema justamente informática, por ejemplo, de algo de software libre. Bueno, puede incluirlo ahí sin ser parte de la universidad. Esa es la idea.
Mira qué interesante. ¿Y cómo surge esto? ¿Qué se les ocurrió un día para el otro? ¿Vieron algún problema que había con las enciclopedias existentes y decidieron incluirlo? ¿Cómo es la idea?
fue un proyecto, fue una idea larga que en realidad se gestó durante todo el año, donde en realidad nosotros queríamos plasmar los conocimientos que había dentro de la facultad. Entonces, bueno, hay mucha información y a su vez mucha desinformación. Entonces, lo que dijimos, bueno, vamos a empezar a publicar pequeños artículos sobre problemas que uno veía que una cátedra tenía tal problema donde nunca nadie entendía tal tema. Entonces, bueno, vamos a tratar de que algún aporte y ponga resolución de problemas de tal índole. Empezamos a comentar, la gente le empezó a gustar, empezamos a hablar con gente de la facultad de exactas, con gente de la facultad de ingeniería, y empezó a decir, bueno, che, esto está bueno para empezar a aplicarlo, no solamente dentro de la facultad, sino también dentro del ámbito universitario.
Y esto está pensado, digamos, más que nada como para los alumnos.
No, incluso para la gente, es importante, por ahí muchos de los alumnos que recién dejan terminan el secundario, que por ahí no tienen ni idea lo que van a hacer, o entran a una carrera y se encuentran con las materias primarias que los filtran y los asesinan. Entonces uno dice, bueno, ¿realmente qué estoy haciendo con la carrera? Porque me están tomando este tema que a mí no me interesa. Entonces con eso uno puede también acercarse, previo a inscribirse una carrera o cuando ya está cursando primero, puede empezar a acercarse a los temas y las cosas que se van haciendo en el futuro. Pudiendo hacerlo no de manera catedrática y cerrada, donde uno tiene que inscribirse a la cátedra para que le den los apuntes, sino que uno puede hacerlo de manera libre.
¿Y llegaron a hablar también con docentes de diferentes cátedras, suponete, de la
sí,
facultad?
Mucha gente de profesores, incluso gente de extensión y el decano mismo, se encontraron interesados porque no existe una plataforma que abarque estos temas. Hay plataformas más cerradas dentro de cada cátedra o cada laboratorio, pero no hay una cosa que englobe no solamente la facultad, sino toda la universidad. E incluso estamos hablando con la parte de rectorado, que también les interesa bancar el proyecto, y con gente de Wikipedia Argentina, como presidente, que es Patricio Lerente, que le gustó mucho el proyecto y es uno de los editores dentro del proyecto.
No, porque en general, por mi experiencia, digamos, muchas veces los docentes tienen como cierto miedo, cierta reticencia a poder publicar no solo las cosas que generan los alumnos, sino también lo que ellos mismos dan.
Miedo, ¿sí?, a lo nuevo, digamos, a la novedad, no, puede decirse.
No, creo que sea eso. Es a publicar los contenidos, ¿sí?, que ellos dan. Porque obviamente los programas en las materias son fijos, pero digamos, la forma en que dar o el tiempo que vos gastás en cada una de las cosas y lo que decís no es lo mismo, ¿entendés? Dependiendo, sí, del docente. Entonces muchas veces los docentes no les gusta que eso esté publicado, digamos.
En muchos casos tienen miedo a ser juzgados o ser que a ellos les tomen nota. Hay una modalidad que se llama curso verano y otro que se llama APREF, que vendría a ser un apoyo para rendir finales, que no muchos profesores se animan a hacerlo, no porque no tengan voluntad de decir, bueno, vamos a hacer un cursito de 4 clases para ayudar a dar finales, o una cursada que dura 4 meses, hacerlo en un mes en el verano para que los chicos no se atrasen la carrera, sino porque cuando uno ofrece eso, viene gente de educación a ver la parte pedagógica, cómo lo toman.
O sea, el miedo a ver cómo lo estoy haciendo, haciendo bien o mal.
Tienen miedo a ser juzgados, entonces no se animan a publicar sus materiales para que venga alguno y le diga, mira, lo que están haciendo ustedes es un desastre, porque no explican bien las cosas. Entonces, como que algunos no se animan.
No, pues yo me recuerdo de haber tenido algunos profesores, por ejemplo, que alguna vez, por ejemplo, le filmaron clases y después las subieron.
Mirá vos.
El despelote, no sabés que se armó por eso. Que el docente no quería, porque si no le habían avisado que le filmaban la clase. ¿Entendés? Todo una problemática alrededor de eso. Y digo que esas son cosas que se van a tener que enfrentar, en el sentido de que los profesores son como, en realidad son como medio, pone trabas ese tipo de cosas, ¿eh?
En muchos casos sí, es así. Incluso tengo profesores que han hecho libros de los temas que daban en las cátedras, son las mismas filminas, pero hecho en libro.
Ah, mira.
Y claro, uno no quiere que le publiquen en internet el mismo tema que él lo vende por 300 pesos en la librería.
El negocio.
ahí también siempre todo tiene un negocio también. Ellos también cobran por enseñar, por más vocación que tengan.
Sí, bueno, pero eso está bien, digamos.
Hoy decías, o sea, que esto estaba hecho con software libre, ¿no?
El proyecto está Para empezar, todos los conocimientos que se carguen dentro de la UniWiki es libre. O sea, cualquiera puede hacer uso y reuso de la información que esté ahí.
O sea, yo, usuario X, puedo registrarme en el sitio de UniWiki y hacer aportes.
Hacer aportes.
Sea el donde sea.
Exactamente, cualquier índole. Incluso uno puede también tomar esa información y usarla para sí. Porque es libre de uso, es libre de compartir, es libre de modificar. Y incluso la plataforma donde está montado el sistema, se llama MediaWiki, es libre y es el mismo motor o es la misma plataforma que utiliza Wikipedia. Así que...
Y hay además la Universidad Nacional de La Plata. ¿Hay otras universidades involucradas?
En este momento está en una fase pre-alfa, una fase alfa donde se está dando a conocer y se está invitando a la gente a que participe. Se está hablando con muchas otras entidades. La Universidad de Catamarca está interesada, la UTN Filial de La Plata está interesada, por lo menos gente de esas universidades. Lo único que es que se animen, ese es el problema. La gente que diga, bueno, no solamente voy a hacer, que es lo que le da mucho la internet y lo que proveyó esta masificación de información. Que es decir, ya no voy a ser ya un oyente o una persona pasiva que reciba información, sino que voy a ser protagonista. Ya uno con cosas como Facebook, cosas donde uno ya está más metido y no solamente es un correo electrónico, uno como que ya empieza a ser más protagonista dentro de no solamente la web, sino del mundo. Y la gente a veces todavía le cuesta decir, bueno, voy a aportar poniendo mi granito de arena y no voy a ser el que solamente lea. Y cuando la gente empieza un poco a romper esa cosa, donde va a empezar a funcionar más.
Bueno, ¿vamos a escuchar un próximo tema?
Dale, mira, vamos a escuchar un rato a Sunra haciendo The Order of Fallen, no sé qué. A Sunra, vamos a escuchar.
Un tema, listo.
Y yo me sonó. Thank you.
Poco de aceite y sal y el pollo al horno.
¡Momento, momento! Deje el pollo quieto. Usted está multado. Es un pirata de la cocina.
¿Te imaginas un mundo con las recetas de cocina privatizadas? ¿Privatizadas? Y que sus inventores te cobren cada vez que cocinas un pollo al horno o haces una lasaña.
El conocimiento nos pertenece. No tiene precio ni dueño. Por eso...
¡queremos software libre!
Y tener la libertad de estudiar cómo funciona el programa informático y modificarlo, adaptándolo a tus necesidades.
Usa software libre. Infórmate en códigosur.org.
Seguimos en La Oveja Electrónica. Y acá ahora, Adrián, me dicen que hay alguien al teléfono.
Sí, estamos con Patrick, un amigo que conocimos en la CIS, que vino desde muy lejos a Argentina para hacer mejor el mundo de a poquito. Patrick, ¿estás ahí?
Estoy acá, apenas les escucho.
Bueno, ahí subimos el volumen. Hola Patrick, ¿cómo estás? Te habla José Luis.
Ajá, buenísimo.
¿Cómo estás? ¿Bien?
Muy bien, sí, acabo de llegar, estuve visitando un cooperativo de chicos en La Matanza hoy.
Mirá qué interesante. ¿Nos querés contar un poco, para empezar, acerca del proyecto este de Vivir Libre?
Sí, estuve buscando cómo dar el contenedor de un proyecto al como cosmovisión o punto de vista mía, y llegué a esto del vivir libre, que sería tomar algo de mi conocimiento de ecología y bioregionalismo y los temas, la filosofía del software libre, con las libertades de usar y estudiar y modificar y distribuir algo, y combinando eso y como profundizando, así que aplicando los conceptos de libertad como en software libre al resto de las tecnologías que uso.
Y esto,
entendiendo mi relación que la realidad tiene una realidad ecológico.
Está bien. Yo veo acá que, o sea, dice, estaba leyendo en donde decía, bueno, la libertad de productos y máquinas que uso para satisfacer mis necesidades. O sea, hablando de, digamos, de alguna manera esta conjugación que vos decís de la parte ecológica con la parte de la filosofía del software libre, digamos, llevarlo o plasmarlo en máquinas.
Sí, porque para mí todo lo que existe es parte del ecosistema, incluso yo, incluso la maquinaria, el tractor, el auto, es todo naturaleza, todo ecosistema.
¿Y las maquinarias o las máquinas para qué servirían?
Y bueno, ¿para qué usamos maquinaria hoy? Para fabricar, sería, hay como un nivel de maquinaria que es para fabricar más maquinaria. Esto sería cosas como un molino de laminación de metal, o un horno de inducción para derretir metal y ahí hacer metal nuevo. Hay otro nivel de maquinaria en el equipo de construcción global específicamente, que tiene su enfoque en trabajo agrícola, así cosas como un tractor, un microtractor, una cosechadora, una aserradora, y otra cosa es como una prensa de ladrillos para hacer ladrillos de tierra comprimida para construir casas o lo que uno necesita, o de vivienda o de agrícola.
Uh-huh. Patrick, sabemos nosotros porque nos contaste que estás en Marcos Paz. ¿Cómo fue que llegaste ahí y a tener tu lugar donde podés desarrollar este tipo de cosas?
Y a ver, ahora mismo estoy en Buenos Aires mismo, en ¿cómo se llama este barrio? Villa Crespo, creo. Y estuve en Marcos Paz la semana pasada por 2 días y medio en la casa de Jorge Rubi, quien es parte del grupo de Reflexión Rural. Y yo conocí a Jorge en el 2006 cuando estuve en Argentina y participé en el Foro Social de Resistencia a los Agronegocios, que enfocaba en cómo la sojerización, así se dice,
sojización,
sí, del país estaba matando a personas y animales y al corazón del pueblo mismo. Así que reconecté con Jorge y le interesó este proyecto, así que no tienen un lugar para desarrollarlo ahí mismo, pero tenían interés, así que fui a difundirlo allá también.
Y digamos, y también leí algo acerca de esto, Open Source Ecology, digamos, que yo había visto algún video de esta persona de Marcin, que construía sus propias máquinas, y además te vi a vos dando unas fotocopias en donde había un listado de un montón de máquinas y también un montón de máquinas que ya estaban construidas, que se podían, que estaban como los planos disponibles para poder hacerlas, ¿no?
Sí, esto se llama el equipo de construcción de la aldea global. Y el proyecto ahora identificaron a 50 máquinas que les parece útil para las máquinas que acabo de describir, como máquinas para hacer máquinas y máquinas agrícolas.
Sí.
Ellos lo ven como las máquinas que uno necesita para hacer un pueblo con infraestructura moderna. Y ellos identificaron 50 máquinas y ahora, hasta ahora, han hecho el prototipo de 8 de estas máquinas. Y vienen desarrollándolos de forma cooperativa con quien quiera colaborar a través de internet. Así que hasta ahora el taller en Missouri, en el centro de Estados Unidos, es el nodo central. Y lo que yo estoy alentando es que quien quiera puede aportar desde donde sea que tenga acceso a internet. Así que me parece que Argentina, con todas las escuelas técnicas y fábricas recuperadas y espacios culturales y cosas así, y fábricas mismas, sería un lugar buenísimo para que personas podrían hacer algunos nodos de colaboración.
Y justamente te iba a preguntar eso, digamos, vos ahora que estuviste bastante acá en Argentina hablando con diversa gente, diversas asociaciones, gente que tiene que ver con ecología, con permacultura, gente que tiene que ver con desarrollo de software, gente que tiene que ver con un montón de actividades diversas, digamos, ¿qué voluntad ves de que se pueda llegar a formar algunos núcleos acá que puedan, digamos, seguir esta idea de la construcción de la aldea global, digamos? ¿Hay proyectos, digamos, pensados a futuro, digamos, para poder llevar a cabo, aunque sea una parte de acá, de todo esto?
Creo que sí. No tengo nada en concreto hasta ahora, pero la recepción que recibo es bastante alentador. Hay personas muy interesadas acá y en algunos lugares en Estados Unidos, cuando explico el concepto del equipo de construcción de la aldea global, alguien me mira y dice, ¿y, pero por qué necesitamos eso? Y acá en Argentina, casi todas las personas que introduzco el concepto y el proyecto me dicen, ah, esto me parece buenísimo, que sean personas de clase alta, digamos, o de personas pobres, o que son a favor del Estado o en contra del Estado, quien sea, parecen muy interesados en el concepto del equipo de construcción. Y Ahora conocí a alguien que trabaja en la CONICET y otra persona que trabaja en la Universidad Tecnológica Nacional. Y los dos dijeron que quieren convocar una reunión en sus respectivos instituciones conmigo para ver cómo se podría hacer un nodo con estos estas instituciones.
Bueno, muy interesante. Y sin duda, digamos, es un tema que a nosotros desde acá, desde la Oveja Electrónica, digamos, nos interesa también bastante toda esta cuestión de, digamos, de cómo generar, digamos, la infraestructura necesaria para poder vivir de alguna manera más acorde a la naturaleza, digamos, sin dañar tanto el medio ambiente, digamos, y me parece bastante interesante la idea. Y bueno, y desde acá nosotros si podemos llegar a participar o ayudarte en algo, lo vamos a hacer.
Sí, ahora que mencionas esto, Patrick, si yo por ejemplo quiero unirme al proyecto o estoy interesado y quiero ponerme en contacto con ustedes, ¿dónde puedo ir o con quién tengo que hablar para decir me pongo a hacer algo allí?
Bueno, ahora hay mi página que es mutualgift.net, que sería MutualGift.net, MutualGift.net significa regalo mutuo en inglés, y ahí encontrarán mi contacto y mi correo electrónico y información que yo he escrito, además vínculos al Open Source Ecology, que es la página donde se encuentra el equipo de construcción de la OVE Global, y esto es Open Source Ecology, sería OpenSource.org. Si sí, alcanzo de letrear así en castellano.
Sí, no, bien, te salió perfecto. ¿Qué te iba a decir? Cuando fuiste, me interesa un poco la experiencia de cómo es que vos fuiste a hablarle a gente, por ejemplo, a gente del grupo de reflexión rural, y le dijiste acerca de que tenían que construir, no que tenían que construir, pero digamos que estaba la oportunidad de construir un montón de maquinaria, digamos. ¿Cómo fue la recepción de ese tipo de idea?
Abierta y interesados, o sea, seguían preguntándome y... ellos, sobre todo el grupo de reflexión rural mismo, tiene un enfoque muy político, así que no me parece que ellos van a decir, armamos un taller o una fábrica de tractores y vamos con el negocio y colaborando en la red de desarrollo del equipo, pero capaz que alguien vinculado con el grupo de reflexión rural lo podría hacer, y ellos tienen muchos vínculos en este rumbo, así que y capaz que puedan ver cuál impacto esto podría tener a nivel económico y político en el país.
¿Hablaste con gente relacionada a Ecovillas acá en Argentina?
Sí.
¿Y tuviste algún tipo, qué tipo de llegada tuviste, digamos, qué pasó, digamos?
Ajá. Bueno, pues justo en el grupo de reflexión rural conocí a Federico Aliaga, y él me dijo que hay un hombre que se llama Simón, que no tengo su apellido en este momento, que vive en el Bolsón, creo, y está haciendo maquinaria algo parecido.
Mira qué interesante.
Y después, a ver, hay el aldea que se llama De la Tropa, que queda en la ciudad universitaria, en el pabellón 5, donde iban a construir el pabellón 5, y ellos tienen algo de interés, pero no tienen casi nada de infraestructura ahora, así que yo les pregunté si capaz que, si podrían, yo no sé mucho de las fábricas recuperadas, pero me parece que si hay una ecoaldea donde están trabajando el terreno y una fábrica que se maneja de forma cooperativa, o cualquier fábrica que sea interesada, que tiene la maquinaria para fabricar un tractor, podrían aliarse. Hay ecoaldeas donde no quieren usar tecnología que sea electrónica o de combustión interna o cosas así, pero otros sí.
Y ahora al revés, cuando fuiste a hablarle a gente que tenía que ver con la cuestión, vamos a suponer, electrónica o la cuestión de programación o la gente que construye maquinaria, ¿qué te dijeron de la idea esta de, bueno, construyamos máquinas de manera autónoma para poder volcarlas a este estilo de cosa? ¿Qué te dijeron?
De algunas muy buena recepción, o sea, el concepto que me vino mientras estuve hablando con ellos en la conferencia de software libre era la idea de que, bueno, escucho en algunos grupos habla de soberanía alimentaria. Esto es un concepto que, de lo que yo conozco, viene de Vía Campesina, que es una organización mundial con capítulos en muchos países. Creo que en Argentina MOCASE, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero, integra parte de Vía Campesina Argentina. Y ellos hablan de soberanía alimentaria. Y después en la conferencia de software libre estaba Richard Stallman y otros hablando de soberanía tecnológica. Y ahí me di cuenta que la soberanía tecnológica no me sirve mucho si no tengo comida, porque ahí ya al toque voy a morir. Y la soberanía alimentaria se depende hoy en día en la red de internet y toda la electrónica. Así que la vida, mientras podemos ver temáticas donde enfocarnos y desarrollar proyectos, nos sirve también ver a nivel más amplio, a nivel más integral del lugar, de mirar mi vida y ver cuáles tecnologías uso cada día y cuáles interacciones tengo con el resto del ecosistema, y entender que si tengo libertad en cada uno de estos, de la forma que puedo tener libertad, entonces estoy más libre para vivir y desarrollar mi cultura y mí mismo, y pues vivir en lugar de estar luchando para libertad.
Bueno, Patrick, tengo una duda. Estoy viendo ahora, bueno, que cuánto cuesta maquinaria agrícola, y la verdad los precios son un poquito caros. Por ejemplo, ¿cuánto sale en conjunto con las horas de trabajo hacer un tractor? ¿Tenés algún tipo de datos de esto?
A ver, esto está en la página, pero no lo tengo delante mío en este momento. La idea con el equipo de construcción es que la maquinaria sería de a un décimo del precio de lo que está en el mercado ahora. Así que uno podría comprar un tractor hecho por su vecino, quien trabaja en el taller, y que sea de producción local, así alentando la economía local más, y a la misma vez sea más barata, porque no viene de John Deere y de muy lejos. Así que esto es la idea.
Mira qué bueno. ¿Algo más que quieras agregar, Patrick?
¿Cómo?
¿Algo más que quieras agregar?
A ver, sí, en cuanto a participación, hay varias formas que una persona o una institución podría participar ahora. Hay la cuestión de traducción del contenido, ambos de mi sitio y del sitio del equipo de construcción. Si alguien sabe inglés y castellano o otros idiomas, que podrían participar en los equipos de traducción. También hay, para mí me parece que el arte y la música son muy buen canales para difundir el mensaje de la libertad integral y los bienes comunes. Así que si uno, si una persona escuchando es parte de una banda o le gusta pintar, podría difundir estos mensajes con su forma de comunicación. A ver, y también se necesita infraestructura como informática para desarrollar este proyecto. Para mí, el equipo de construcción me parece como un paso un primer paso en construyendo una red informática para el desarrollo de maquinaria libre, y cuando desarrollamos esta red y la sistema informática, podemos desde ahí desarrollar muchas cosas más de forma cooperativa mundial. Así que si uno quiere aportar algo en cuanto a la informática, que sea un servidor o su conocimiento técnico, que me contacten o se pongan en contacto con el equipo que está en Missouri.
Bueno, muchísimas gracias, Patrick, y bueno, nos estaremos viendo por ahí escribiendo.
Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias y que les vaya bien, y creo, tengo el sueño de que dentro de un año ya se fabrica el primer tractor libre dentro de Argentina.
Bueno, vamos a ver si sí, sale sí. El primer tractor, vamos a estar charlando también acá, así que no, nos vemos.
Nos vemos.
Bueno, acaba de pasar Patrick Gibbs del proyecto Vivir Libre, del sitio de internet mutualgift.net. Vamos al último tema.
Así es, vamos a escuchar a Stuart Hamm haciendo Radio Free Albemut.
H2O, agua.
¡Apagar!
¿Cómo?
Usted es una pirata de la química.
¿Te imaginas un mundo con la química y la física privatizadas? Y que los inventores de cada fórmula te cobraran cada vez que las usas.
El conocimiento nos pertenece. No tiene precio ni dueño. Por eso...
¡queremos software libre!
Y tener la libertad de distribuir copias del programa informático, con lo cual puedes ayudar a todo el mundo.
Usa software libre. Infórmate en códigosur.org.
Seguimos en la oveja electrónica y parece es. Que ya se termina todo,
ya
¿no?
Se termina,
ya
se termina. Justo por entregar en el tiempo que tenemos que entregar.
Pero me dijeron, para la semana que viene, me dijeron, hay que traer a alguien para que hable de no sé, una convención de hackers acá en Buenos Aires.
¿Otra vez?
¿Otra más? Rara.
Sí, bueno. Puede ser. Vamos a traer a alguien de la Ecopar, tengo un lugar de eso.
Dale,
seguro, ¿no?
Vamos, sí. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, señores.
Windows, un sistema para gobernarlos a todos, un sistema para encontrarlos, un sistema para atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas. El próximo jueves, 21 horas, por FM Futura.